los niños y niñas que viven con sus madres en detención.
Y hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 22 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy en el control técnico del espacio con Efraín García y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias, vamos a darle respuesta, contexto con los residentes dentro de la isla a la reunión. La participación anoche de los principales dirigentes de la industria alimentaria en mesa redonda, en medio del desabastecimiento que existe en el país. También vamos a hablar durante la próxima hora de el reporte, la encuesta que ha realizado dentro de Cuba el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la violación a la libertad religiosa en Cuba. Y por supuesto tendremos información actualizada de lo que está ocurriendo con los 4 jóvenes presos en espera de juicio por su participación en las protestas del 6 de mayo en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, y precisamente en la ciudad de Guantánamo continúa el acoso en medio de los profundos apagones contra activistas de derechos humanos. Tendremos una importante denuncia de Miguel Ángel López Herreras, el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido allí en el territorio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues Estados Unidos rastreó a empleados de Huawei y ZTE en sitios sospechosos de espionaje chino en Cuba, según informó hoy el diario The Wall Street Journal. Presas políticas cubanas escriben libertad con sangre en carta dirigida al Papa Francisco. Piden a líderes europeos que pregunte a Díaz-Canel sobre los presos de conciencia en la isla. Y también, pues, Amnistía Internacional lanza acción urgente por liberación de los religiosos yoruba presos de conciencia en Cuba. Desde Ceiba Mocha salta una cubana al culturismo profesional en Europa. Sumado a esto, pues, la Unión de Partidos Latinoamericanos lanza alerta sobre presas políticas cubanas y fortalece su programa para apadrinarlas. Estados Unidos reitera también su preocupación por reportes de actividades militares chinas en Cuba. Y, pues, el Papa aprueba las virtudes heroicas de la afroamericana de origen cubano María Lange. La situación de las presas políticas en la prisión Bellotet: hay un brote infeccioso sin medicamentos ni PCR y las condiciones son precarias. Cuba impide, pues, que activistas asistan al 53 periodo ordinario de Naciones Unidas. Y Michael Aloxorbo y Luis Manuel Otero Alcántara enfrentan con firmeza las dificultades en prisión. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar en breve con nuestro primer invitado. Vamos ya en minutos a tener la participación desde Santa Clara del periodista independiente y activista Guillermo del Sol sobre la situación que impera en el país. Apagones, desabastecimiento. Mientras tanto, pues, Díaz-Canel disfrutando de una extensa gira por varios países europeos, cenas en restaurantes de primera línea, donde llevó a comer a su esposa en su reciente visita a Italia. Mientras tanto, anoche el titular de la industria alimentaria en Cuba pronosticó malos, altos precios y la baja producción de alimentos como las causas de los problemas que enfrenta la industria alimentaria en Cuba. También culpó al embargo comercial y financiero como el responsable de esto, y también, pues, dejó claro que el problema está en la capacidad de importar. También la viceministra primera del ramo, Midales Naranjo Blanco, reiteró que en efecto Cuba es un país rodeado de mares, pero los mismos no producen suficiente pescado para alimentar a la ciudadanía. Estos son los temas que nos proponemos aquí en nuestro espacio. Ya en breve para comenzar con nuestra ronda de invitados en la tarde de hoy en Cuba al Día, en un tema tan escabroso y delicado para los cubanos como es la alimentación de la ciudadanía, cada vez más precaria y cada vez más las diferencias de clases visibles allí. Vamos directamente a Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. A esta hora de la tarde tenemos el contacto con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, mientras que Díaz-Canel sigue vendiendo esperanza en su gira por Europa y después de entrevistarse con el Papa Francisco, pues llegó a cenar a su esposa, pues a uno de los restaurantes más reconocidos de la capital italiana, pues anoche hubo una mesa redonda donde participaron las principales figuras del Ministerio de Industria Alimentaria. Allí estuvo pues el titular del ramo, el señor Manuel Santiago Sobrino Martínez, que una vez más le echó garras pues a la argumentación del embargo para justificar que Cuba no empapa malanga ni boniato. Este señor también dijo que el problema se trata de los altos precios y la baja producción de alimentos, que no se puede importar, que solo llegaron 3 barcos durante el año, han llegado con trigo, que mientras que esto no se mejore, pues vamos a ver cómo se resuelve. Punto y aparte tuvo la participación de Midales Naranjo Blanco, viceministra del propio ramo, que dijo que en efecto Cuba es un país, una isla enorme, rodeada de mares, pero que estos mares no producen el suficiente pescado para suministrarle el alimento a los cubanos. Guillermo, ¿cuán desconectado o cuán poco serio son estos funcionarios cubanos?
Bueno, Tomás, yo te diría que a estas personas se les ha pegado el síndrome de Maduro, que a su vez lo asumió de ¿cómo se llama?, de Daniel Ortega, que se quedan despistados cuando están hablando y empiezan a hablar de pelota y terminan hablando de dominó a sí mismo. Así son estas personas. Yo creo que la incapacidad y la indignación de los cubanos mayormente es que te diga que la isla está rodeada de agua pero que no tiene peces. Eso es algo bochornoso y vergonzoso. Eso está ahí en Facebook, en YouTube. No sé ni cuántas personas lo han compartido, lo han publicado, porque de verdad que ya llega el colmo de la vergüenza y la inmoralidad y la falta de respeto con el cubano. Cuando uno oye hablar de estas personas, cuando uno se da cuenta de que han destruido este país, que ni por asomo tienen el decoro tan siquiera de cerrar la boca a la hora de hablar tantas estupideces. Y eso es doloroso. Es doloroso.
Guillermo,
ahorita mismo.
Sí, adelante, por favor.
Ahorita mismo estaba viendo una publicación en Camajuaní, una de mis pymes vendiendo bicicletas a 50 mil pesos. Y sin embargo, no hay reactivo ni hay pomo con qué hacerle los urocultivos a los niños del infantil de Santa Clara. Y eso nadie lo ve, nadie se digna a decir, señores, esos niños necesitan por lo menos que se les busque lo más ínfimo de medicamentos, de asistencia, como los hospitales, las personas mayores también, que es un desastre todo. Y nadie mira estas cosas, señores. Esto es terrible.
Ahora mismo, precisamente a Madera, que has hablado, esto está mi pyme que vende bicicletas, porque el diario de Miami Herald, una periodista, publica hoy que en Cuba esta revolución que se ha iniciado ya hace casi 2 años, el tema de las MIPYMES. Lo que está ocurriendo en Cuba es la putinización de la economía cubana. Los miembros de la nomenclatura y familiares allegados con conexiones hasta fuera de Cuba, porque no en Estados Unidos, están estos de las MIPYMES. Pero no nos pueden vender eso como alternativa para un cambio en Cuba ni un mejoramiento para la ciudadanía. Esto es una élite, Guillermo.
Mira, Tomás, hay que partir de una realidad. Bueno, hubo una especie de mejoría virtual cuando comenzaron. ¿Por qué? Bueno, porque lograron en un comienzo esos precios especulativos que eran excesivos, que ya un pomo de aceite iba por 2.000 pesos, esas cosas, se logró controlar de cierto modo el precio del huevo y de muchas cosas. Pero ya después que esto llegó a un control, ya empezaron a perderse esas importaciones y empezó lo que es el cabildeo y las reventas dentro del propio territorio nacional. ¿Y qué pasó como consigo? Es que un país no puede vivir de importaciones, más un país que toda la vida se autofinanció con sus producciones. Eso es increíble, eso no hay forma de darle cotejo a estas cosas. Entonces, vemos que esto no es la solución ni lo va a hacer. Este sistema de nuevo que han implementado, económico, lo que hace es lavar dinero, más nada que eso.
Guillermo, una millonaria. Guillermo, ¿cuántas horas se está yendo la luz todos los días en Santa Clara?
Dios. Aquí lo que es la zona de Virginia es tremendo. Que te voy a decir, hasta por la madrugada la están quitando. Tremendo. Ahora mismo estaba viendo en vivo un incendio en la empresa eléctrica de Camagüey. No sé cómo será eso, pero un incendio de magnitud bastante extensa. Y bueno, mira, el arroz, para que tengas una idea, ya el arroz no es 200 pesos, no es 250 pesos. Ya el arroz superó los 280 pesos. Y entonces todo lo que uno oye es el cubano es culpable de lo que le pasa por el cabildeo ese de estar con las bolas y las bolas. Estaban diciendo que en los pilongos, ahí en el área del Sandino, que ahora en mi PYME estaba vendiendo arroz a 150 pesos. No, eso es falso. Ahí lo que vendieron fue un camión de arroz que decomisaron y le toparon a precio de 150 pesos y lo vendieron. Pero eso no es un arroz que estaba vendiendo en mi PYME ni nada de eso. Ya, eso fue aquel día ahí que había que ir con pistola y pasar montaña para poder comprarlo y a 20 libras por persona. Y alcanzaron los primeros que tuvieron ya que ocurrió el previsto y lograron comprar. Y así es todo. Ya la carne de cerdo anda por los 500 pesos. Y lo más lindo no es por uno de los precios. El problema es que de una semana a otra los precios siguen aumentando. Siguen las necesidades. Seguimos sin medicamentos. Y con mucha autoridad que diga Miguel Díaz Canel que tenemos, lo que tiene el país es un desastre. Estamos en bancarrota y lo está vendiendo a pedazos. Entonces no se encuentra una solución para nada de lo que estamos viviendo en este momento. Para que tengan una idea, y esto lo estoy denunciando, las mujeres no tienen dónde hacerse las pruebas, los exámenes ginecológicos que se necesitan para presentar, para ir a una visita de... que acá decimos, la visita conyugal a las prisiones. Y sin esas pruebas no pueden ir a esa visita. Y entonces no hay un reactivo con que hacerse ni para ellas, ni para las mujeres que tengan una enfermedad que hace falta controlarla, que hace falta seguirla. Y así es el desastre que estamos viviendo en este país, en todo.
Increíble. Guillermo, gracias. Guillermo El Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. De Santa Clara nos vamos a Pinar del Río. El contacto con el periodista independiente y activista de Cuba, independiente y democrática, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, gracias. Y buenas tardes a toda la teleaudiencia que nos escucha.
Bueno, anoche hubo una reunión de... mientras que Díaz-Canel sigue disfrutando de un paseo por Europa y llevó a su esposa recientemente a comer a uno de los restaurantes más famosos de Roma, luego su reunión con el ser recibido por el Papa Francisco. Bueno, pues anoche fueron los principales funcionarios de la industria alimentaria. Ahí a la mesa redonda, el ministro le echó la culpa, como siempre, al Totí, que es el embargo, el culpable de que no haya alimentación en Cuba, de que no se puede importar, de los altos precios. Y la viceministra fue peor aún, la señora Midalis Naranjo Blanco. Dijo que Cuba está rodeada de mar, pero que no hay suficientes peces para alimentar al pueblo. Hacía falta que se diera una vuelta si hay marisco o no por el combinado pesquero de la Coloma. ¿Hasta dónde llega la impunidad y la manipulación de estos funcionarios, José Rolando?
Bueno, hasta donde llega a mentir, como siempre están adaptados a mentir. Mientras más funcionarios, más altos en la cúpula, más mentiras pueden decir. Y es más creíble en toda la mesa redonda cuando ellos lo hacen. Bueno, te diré que eso es tremendo. Es sí, increíble lo que está diciendo esta mujer. Cuando aquí en la Coloma, en la empresa pesquera aquí de la Coloma y el, como dicen, el centro de elaboración de mariscos y de pescado aquí en la Coloma, está repleto. Es absurdo decir que acá, que estamos rodeados de agua en el mar y que no haya peces. Es absurdo. Cuando ahí están por toneladas y exportan a países la langosta cubana. Se ha visto hasta que en Canadá, langosta cubana, de aquí, de los buques pesqueros langosteros de aquí de Cuba, y los peces también. Lo que ellos tienen que decir eso para enmascarar la ineficiencia de ellos que tienen y el pollo por pescado, toda esta nueva tecnología de ellos que han hecho, que han quitado de la, como decir, del plato central de la casa, el pescado a los cubanos.
Oye, hasta la clara ha desaparecido. Dice que ahora se la están dando a los turistas. La penca es lo que está quedando por ustedes.
Exactamente. En la parte de esta más occidental aquí, que le dicen para el Cuyahuateje, hay clarias y hay que se lo están dando a otras personas. Mientras que la penca es el plato fuerte en las prisiones y para los cubanos. La penca y otro tipo de pescado que es parecido a la penca también, que es de agua dulce.
El pargo, la cherna, la rabirrubia, pues eso quedó un producto vetado por razones religiosas para los cubanos.
Eso no forma parte del alimento tradicional para los cubanos. Un pargo, la rabirrubia, esos peces solamente para la santa esfera, solamente. Y hay personas en la Coloma, por eso es que se contradice lo que dice la ministra. Hay pescadores furtivos, como ellos dicen, que se vende. Hay personas que venden el pescado y la langosta en la Coloma, y no solamente en la Coloma, en Punta Carta, en San Juan y Martínez, hay puerto pesquero también que hay en Punta Carta, y en la playa Bucagalafri y Bailén.
¿Cuántas horas se está yendo la luz todos los días ahí, José Rolando?
Bueno, los otros días fue atípico porque dicen que hubo un incendio en la subestación Briones Montoto, aquí en la ciudad de Pinar del Río, que rápidamente fueron, pero están las afectaciones todavía de 4 horas, 3 horas, 4 horas constantemente la electricidad.
Increíble. Gracias, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Vámonos a Holguín, específicamente a Mayarí, en la comunidad del Guaro. Vamos a conocer cómo andan las cosas por allá. Intentaremos en minutos establecer ahí la comunicación con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, organización que dirige el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, a quien le mandamos saludos allá, pues en Cabañas Mariel. Vamos a conocer detalles de cómo anda la cuestión alimentaria en medio de esta precaria situación. Contacto en Guaro, Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de trabajo del programa.
Bueno, ¿cómo te has sentido tú después de la participación de los principales funcionarios de la industria alimentaria anoche en Mesa Redonda, que le echaron manos nuevamente al Totí, que es el embargo, el culpable de que en Cuba no haya papa, yuca y boniato, a los altos precios en el mercado internacional, la baja producción de alimentos, el problema de las importaciones, no hay pan porque nada más han entrado 3 barcos con harina, todo esto mientras que Díaz-Canel pues vende esperanza desde Italia, luego de ser recibido por el Papa y comer con su esposa en un restaurante de primera categoría en Roma. ¿Cómo tú ves todo esto? Y que en esta misma participación anoche también la viceministra del ramo, la señora Midelis Naranjo Blanco, dijera que Cuba está rodeada de mar, pero no puede producir pescado para los cubanos. ¿Qué te parece?
Bueno, Tomás, el problema es que esta gente lo que ponen es la cara. Ellos no respetan al pueblo. Ellos se burlan del pueblo. Porque ellos saben muy bien que aquí hay altos precios, no hay producciones, no hay nada que comer. Porque ellos no nos dejan libre para producir. Ellos son incapaces de resolver nuestro problema, pero no quieren tampoco, nos permiten resolverlo. Nosotros les presentamos al gobierno lo de la campaña por alimentos abundantes, buenos y baratos, y lo mismo que recuerdo a este señor de Pinar del Río con la campaña Sin Campo No Hay País, ¿no? Uh-huh. Entonces, las producciones, no hay producciones porque ellos no dejan libre al campesino, no nos dejan, no escuchan las peticiones que se le hacen para tener una agricultura moderna, para que haya comida para todos. Pero que eso es un descaro, lo de... Así que no hay, es una isla rodeada de mar y no hay pescado. No, el pescado es para ellos, para los turistas y para exportarlo. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿con qué dinero anda toda esa comitiva de Díaz-Canel, la mujer, el hijastro, no sé cuánta gente? ¿Por qué todo ese dinero que han gastado, que ese es dinero del pueblo, porque ninguno de ellos trabaja ni produce? ¿Por qué no cogen ese dinero para comprar, aunque sea leche, para tantos niños desnutridos que hay en este país? Por acá hay niñitos que las costillas se les salen, que andan descalzos, llenos de calamidad, que no tienen nada que comer, pobrecitos, que le están dando, hay niños que le han dado en la escuela hasta una hipoglucemia. Todo eso lo está viviendo el cubano. ¿Cuántos viejitos se han caído y se han desmayado? Los únicos culpables son ellos. Y que se dejen de tanto cuento y tanta muela, que aquí todo el mundo sabe que Cuba está así porque ellos no nos dejan avanzar. La libertad nos la troncharon completamente.
Ahora están vendiendo la esperanza de que las MIPIMES van a resolver el problema, pero esta es la muchos cubanos consideran que es la putinización de la economía cubana. Esas MIPIMES es que importadoras y eso no es para todos los cubanos, son los hijos de papá.
Claro que sí, claro que sí. Yo estaba comprando los otros días unas cositas allí a la niña para la merienda y le dije al muchacho, ven acá, ¿y esto de quién es? Dice, bueno, Teresa, imagínate tú de quién es esto. Digo, sí, yo lo sé, porque todos esos productos que tú tienes aquí, ¿de dónde salen? ¿Cómo no te persiguen? Tienen las cajas de pollo de 9,000 y 11,000 pesos, no faltan. Las botellas de aceite de casi 1,000 pesos, no faltan. ¿De dónde sale todo eso, Tomás? Eso sale de ellos, que todos se han acomodado al modelo ruso, cada uno así. Cada uno tiene su negocio aquí o fuera de aquí, o donde sea. Y los cubanos no tienen acceso a eso. Ellos son los dueños de todo y de todos aquí en este país. Ya tú sabes cómo es.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Santi Espíritus Cuba, y el contacto lo estableceremos en breve, Dios mediante, con el periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido ahí en el territorio, Adriano Castañeda, pues para conocer sus impresiones sobre el tema alimentario, que fue tocado anoche en Mesa Redonda por los principales funcionarios del ramo, donde ahí se dijo incluso que en Cuba hay mar, y hay mucho mar, pero no hay pescado. Vamos a establecer ya el contacto en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, también para el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, Díaz-Canel sigue su gira, pero anoche en Mesa Redonda hablaron de las vicisitudes y miserias de la industria alimentaria en Cuba. Se le echó mano nuevamente al argumento del embargo para justificar por qué no se produce, que no hay dinero, los altos precios del mercado, no hay producciones en Cuba, no llega la harina del trigo. Mientras tanto, la viceministra del ramo dijo que Cuba es una isla inmensa, con muchos mares, pero el pescado no alcanza para repartir a los cubanos. ¿Es que no alcanza, es que no lo venden o es que lo exportan? Te preguntaría qué fue de los planes pesqueros de pescado de agua dulce ahí en la presa Sasa, en Santi Espíritus. ¿Qué tú crees de todo lo dicho ahí?
Mira, es risible y es realmente reírse del pueblo cubano. Es decir, esto, la ministra, que es el gobierno, en esta mesa redonda, como tú decías, una isla con más de 5,000 kilómetros de costa, una plataforma insular privilegiada, ¿no? Y el gobierno dice afirmar que no hay pescado por falta de peces en las aguas de Cuba, una isla tan bella, tan grande, donde sus habitantes no pueden comerse un pescado, y el privilegio es para los turistas, hoteles, que no falta ir a un hotel en Cuba, no falta el pescado y los mariscos, la exportación a países se está haciendo, y también el pescado y los acólitos de la dictadura tomada, por ejemplo, existe la zona sur de Santi Espíritu, Casilda y Trinidad, la zona pesquera de Tunas de Sasa, por acá por el sur de la provincia de Santi Espíritu, la presa de Sasa con una de más cantidad de agua, de envase, de agua en el país, realmente no se ve, solamente se ve alguna de las tencas y clarias, que realmente, según dice ella, que son peces que no tienen necesidad de pienso y demás. Y bueno, como tú sabes, realmente todo lo que hacen esta gente, la prohibición, lo que es todo lo que hacen en contra de los pescadores, no le pagan en tiempo, no les dan el permiso de salir a pescar a lo que ellos viven por año, tradición, revisión, y todo esto realmente lo que hacen, no le quitan los paños, los botes, etcétera, y realmente no hay, sí hay pescado, el pescado lo consume nada más la élite de la dictadura, lo consumen nada más para la exportación, para dinero, para las arcas de estos mafiosos, y también los hoteles en Cuba, que totalmente están completamente abastecidos, totalmente los hoteles para los turistas, y realmente no se ve. El único pescado que se ve en estos momentos en Santi Espíritu son unos pequeños envases de chorizo que hacen, que no se sabe ni de lo que es realmente de tenca o de claria. Y esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos en Cuba. Realmente es una mentira, realmente es risible a la hora de ver a esta ministra, que es un papagayo más de la dictadura cubana, riéndose de un pueblo hambriento y que con muchas necesidades tenemos los cubanos hoy en día, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu Cuba. Cerramos la primera parte del espacio. Ya nos vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1 p.m. desde Londres, Inglaterra, Cachorros versus Cardenales, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio de Cuba al Día, aquí en Radio Martí, pues este jueves 22 de junio, Tomás Cardoso, acá en Radio Martí, en la conducción del espacio, y en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente pues nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. A nuestro equipo, integrado en la tarde hoy, un gusto, un placer, la comparecencia y la participación de Efraín García en el control técnico del espacio, aquí en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio con varios temas de interés nacional. El estudio que acaba de realizar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, sobre la libertad religiosa en Cuba. Vamos a poner esto en perspectiva con dos expertos. Tendremos a Yaxi Cires ya en minutos aquí en el espacio, pues al frente del asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y también, pues, más adelante tendremos la participación del pastor bautista Mario Félix Llonar, que dirige el Instituto PASMO, también dedicado a cuantificar y hacer saber todo lo que ocurre con el tema de la libertad religiosa dentro del país. Más adelante, pues, tendremos también información actualizada sobre la situación de los cuatro jóvenes que permanecen detenidos en espera de juicio en la prisión provincial de Guantánamo, el Combinado Sur, en precarias condiciones. Y terminaremos también con una importante denuncia desde la capital guantanamera con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido ahí en el territorio, expreso político, que pues está siendo hostigado por miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y pues también por oficiales del Ministerio del Interior. Esto en minutos acá en nuestro espacio. Tendremos todos estos invitados para poner en perspectiva toda esta dramática situación en la temática nacional en nuestro espacio. Pues esto es lo que nos proponemos, es lo que queremos. Intentamos ya establecer la comunicación con Jacques, y si no damos con él, intentaremos con el pastor Mario Félix Leonard Barroso. El tema, pues, vamos a ponerlo en perspectiva y por su importancia, ¿no?, para todos los cubanos, la situación de la libertad religiosa en el país. Pues muy complicado el tema, no deja de hacerlo, a pesar de que muchos pastores han sido forzados a salir del país. La situación no ha cambiado para los que quedan. Sigue el hostigamiento, sigue el acoso contra la libertad de culto, independientemente del Estado, pues en nuestro espacio. Muy lamentable, pues, esta situación que se enfrenta a lo largo y ancho del territorio nacional en el tema de la libertad religiosa, una asignatura pendiente que ha sido recogida por organismos internacionales dedicados a toda esta temática, un asunto de suma importancia tanto para líderes como feligreses dentro del territorio nacional. Vamos a ver, tenemos allá la comunicación, tenemos ya establecida la comunicación en Madrid, España, con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el doctor abogado Yaxis Sires. Yaxis, gracias nuevamente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y un saludo para los oyentes.
Bueno, acaba hoy jueves, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha presentado su segundo estudio sobre la libertad religiosa en Cuba. Y queremos que nos dé, pues, una síntesis de la importancia que tiene este estudio realizado con testimonios y entrevistas dentro de Cuba, que independientemente, Yaxis, de que ha habido una emigración forzada de pastores, de líderes religiosos en los últimos dos años, el hostigamiento contra los que quedan en Cuba no cesa. Adelante.
Exacto. Este es el segundo estudio, como bien dices, y que se hace en base a consultas que se realizan dentro de Cuba, en base a una encuesta que se realiza a más de 1.300 cubanos. Y este estudio, de alguna manera, lo que confirma tendencias que hemos comprobado por medio de las denuncias que recibimos, por medio de los informes de la prensa independiente, de medios como el de ustedes, y es precisamente que las libertades religiosas se vulneran en Cuba, a pesar de la imagen que da el régimen a nivel internacional de que tiene buenas relaciones con las iglesias. Por ejemplo, cuando preguntamos a los entrevistados si ellos o algún conocido ha sido acosado, reprimido, amenazado, obstaculizado por razón de su fe, el 68% de los consultados nos dijo que sí, el 68%. Cuando preguntamos sobre por qué son molestados esas personas por razón de su fe, nos dicen principalmente en un 59% que es por asumir posturas políticas o públicas fundamentadas en sus valores, en los valores de su fe. Es decir, que en definitiva el régimen lo que hace es castigar o vigilar, hostigar a aquel que a partir de los valores en los que cree quiere dar un testimonio público. Por eso es que durante años hemos visto las denuncias contra sacerdotes, contra laicos comprometidos, contra pastores de iglesias protestantes que asumen un compromiso con la libertad, con la justicia, con la verdad, que son valores de basamiento cristiano o religioso. Entonces, esos son dos datos, pero en definitiva la encuesta y el estudio es más largo e incluso dice cuáles son las prohibiciones y los impedimentos más frecuentes que se le impone a los líderes religiosos, por ejemplo, negarle los permisos para hacer eventos en espacios públicos, negarle o condicionar los permisos para construir y reparar templos, o incluso los permisos para poder salir al exterior. Entonces, es un informe que hay que leer, se puede consultar en la página del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y que yo creo que es importante leerlo para las personas que le interesen la defensa de los derechos humanos y estos temas específicos. Que por cierto, Tomás, y termino esta idea, hoy también ha salido publicado un informe de una importante organización internacional que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, y qué casualidad, porque el informe es también sobre libertad religiosa y prácticamente hay una coincidencia casi total entre lo que planteamos nosotros, una organización cubana, y lo que plantea esta organización internacional en el capítulo de Cuba.
Interesante, lo estaremos revisando. Muchas gracias, como siempre, al doctor Yassi Cires, directamente desde España, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Vamos a cerrar este segmento en Washington, D.C., en la capital norteamericana, con el pastor bautista Mario Félix Lionel Barroso, líder del Instituto Patmos, para poner en perspectiva pues esta situación de la libertad religiosa en Cuba y que nos matice cómo ve él esta situación sobre esta asignatura pendiente en la temática nacional. Vámonos directamente ya a la capital norteamericana. El contacto con el pastor bautista Mario Félix Lionel Barroso y director del Instituto Patmos. Mario Félix, gracias, pastor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, no queríamos perder la oportunidad de tenerte. Hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho público, con sede en Madrid, pues un informe con encuestas dentro de Cuba sobre el tema de la libertad religiosa en el país. También hay una organización internacional, Acapite, sobre Cuba, pues habla también de los problemas que ahí hay ciertas coincidencias con el informe del Observatorio. Pero sin embargo, también sabemos que el Instituto Patmos está comprometido por años en cuantificar y darle toda la visibilidad posible al tema de la libertad religiosa en Cuba. Mario, ¿cómo andamos este 2023 cerrando el primer semestre a pesar del exilio forzoso, de la partida de importantes pastores religiosos que han sido forzados por razones políticas a salir del país? Sigue siendo un problema el tema de la libertad religiosa en Cuba. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo están cuantificando?
Sí, sí, precisamente, Tomás, esto que has dicho de las forzosas, pues es también uno de los medidores, porque los líderes religiosos no están saliendo, tú lo sabes, por placer, sino porque lamentablemente están siendo desterrados, están siendo expulsados, se les está aplicando fuerza, y precisamente esa fue una de las tendencias el año pasado, y este año pues ha continuado. Nosotros como Instituto Patmos, te agradezco que me estés llamando, porque pues por supuesto estamos muy al tanto de este informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Este es el segundo informe que ellos sacan con estas características. El primero fue el año pasado, y tiene como base unas encuestas que ellos realizan, en un conteo bastante científico, bastante objetivo, dentro de Cuba, y ya el año pasado pues hicieron el primer conteo y publicaron su primer informe. Ahora están sacando el segundo, donde han incluido pues algunos acápites más, y bueno, pues los índices lo que demuestran es que las cosas, en vez de mejorar, están empeorando, Tomás. Déjame decirte que aunque no pude estar hoy en Madrid, porque uno no puede estar en todas partes a la vez, donde se lanzó este informe, pues en Washington D.C. sí he podido estar representando al Instituto Patmos en la sede del Instituto Internacional Republicano, el IRI, uh-huh, donde hubo un panel dedicado al tema de las libertades religiosas en Cuba y en Nicaragua, con un testigo que no estoy autorizado para dar su nombre porque se nos pidió que fuera off record, un testigo de Cuba y un testigo de Nicaragua, quienes hicieron llorar a todos los que estábamos ahí contando las atrocidades que se están sufriendo en Cuba. Y que es parejo, Tomás, aquí no se salva ninguna creencia religiosa. Lo mismo católicos que protestantes, que minorías religiosas, ya sea afrocubanas o judíos o musulmanes, todos estamos recibiendo los embates de estas dos dictaduras, tanto la de Daniel Ortega como la de Díaz-Canel, que son, bueno, compinches, ¿no? Y bueno, nos llamaba la atención que sí, recientemente Díaz-Canel, tú sabes que fue recibido en el Vaticano. No sabemos, no podemos especular. Yo no quiero pensar que el Papa no le haya preguntado a Díaz-Canel, al menos por Ángel Mesa, laico católico que está preso desde el 11J ahí en Guanajay, y que es el laico católico de turno, porque como bien yo dije en una intervención que tuve en el IRI, independientemente de que ellos le dan con un bate en la cabeza al padre Castor o le hacen todo tipo de improperio a los sacerdotes, pero se cuidan precisamente para ver cómo engañan al Papa de meter un sacerdote en el calabozo, aunque tú sabes que si tienen que matarlo lo matan, en fin, es un accidente. Pero lo cierto es que hemos tenido cada año un laico católico de turno preso. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, en el pasado a Amado Blanco Hernández, a Eduardo Cardea, a Roberto de Jesús Quiñones Hace, que tú siempre en el programa le diste voz a su caso. Y el laico católico del momento es Ángel Mesa, que está preso desde el 11J, y yo lo dije ahí, yo dije, yo quiero pensar que aunque no sabemos qué se hablaron, pues el Papa le haya preguntado al menos a Díaz-Canel por Ángel Mesa. Lo cierto es que este informe del observatorio, muy objetivo, cuantifica lo que ya sabemos, lo que hemos estado describiendo tú mismo en el programa con diferentes invitados dentro de Cuba, y las estadísticas, pues obviamente no se equivocan, dicen que lamentablemente la represión de todo tipo, pero de índole religiosa, ha aumentado con índices alarmantes en todos los aspectos, tanto en la cuestión de expresión como en la cuestión de intimidación. Sacerdotes, pastores, todos reportan que están siendo citados, que están siendo hostigados constantemente. Y bueno, es la situación que tenemos en Cuba, Tomás. Yo creo que este informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que me parece muy bueno porque el Instituto PAMO, y hablamos de esto, sacó un informe también sobre el año pasado, hace un mes apenas, pero es un poco más restrictivo de las situaciones. Este otro informe del Observatorio Cubano va más bien a las cifras, a las estadísticas, y creo que entonces ambos se complementan. Y allí en el evento en el que yo participé en Washington D.C., había presencia, Tomás, del Departamento de Estado, de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional, representación del embajador de Libertad Religiosa del Departamento de Estado, personas de, vamos a decir, de la máxima relevancia, que están muy al tanto de las situaciones de Cuba y de Nicaragua, que ya te digo, parecen estar compitiendo Daniel Ortega y Díaz-Canel para ver quién hace más desfachateces y quién viola más las libertades religiosas.
Gracias en la capital norteamericana al pastor bautista Mario Félix Llorar Barroso. Bueno, y en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación, la pesadilla que siguen sufriendo los cuatro jóvenes que se mantienen detenidos en espera de juicio por haber participado en las protestas populares en Caimanera el pasado 6 de mayo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez, Freddy Sarquijo González y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González. Los cuatro recibieron visita este martes y la situación sigue siendo muy deteriorada y compleja allí en la prisión provincial de Guantánamo, conocida como el Combinado Sur. Nos cuenta Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, que perdió ya un diente y está a punto de perder el otro, producto de la golpiza y los golpes que sufrió en la boca el día del arresto durante las protestas. Vamos a escuchar el testimonio de Victoria, que también tiene información actualizada sobre lo que está ocurriendo con Freddy Sarquijo González, sufriendo una crisis nerviosa en este propio penal. Ahí ella logró hablar con el muchacho y conoció a su mamá, que también lo estaba visitando. Tenemos que informar también que usuarios de las redes sociales han publicado un mensaje enviado por la madre del joven, llamada María Zurit, y este mensaje publicado en redes sociales dice así: ayer tuve visita con mi hijo, lo encontré muy mal, desnutrido, no habla, no oye, con un movimiento de los brazos involuntario. Me lo sacaron con un tapabocas sucio. Supe que en su celda no hay agua. Camina despacio, como una persona que está descompensada. Apenas pudo comer. Sus zapatos negro enchurre. Supe también, además, que para sacarlo el día anterior lo pelaron y lo bañaron y le pusieron un uniforme nuevo. Él no se vale por sí solo. Esto es lo que se publicó en redes sociales, dado el mensaje que había enviado la madre de Freddy. Al respecto también aclara la situación que tiene este joven Victoria, que lo vio ahí durante su visita a su hijo. ¿Qué está pasando ahí en la prisión Combinado Sur con los muchachos?
Bueno, mire, el martes yo tuve visita con los muchachos en el combinado. Ellos siguen delgados. Pero bueno, en especial Luis Miguel mío está confrontando muchos problemas con su boca a raíz del mismo golpe que le dieron, que le partieron el diente, le desprendieron uno de raíz. Él está con acceso ahora y con muchos dolores en la boca, tiene la boca mal, bueno, que apenas no pudo comer nada.
¿Y qué atención le están dando para esto?
Bueno, no le han dado ninguna atención. Cuando yo llamé al militar que estaba de la parte atrás de nosotros, que le expliqué la situación, me dijo que eso era cosa que el muchacho no había dicho nada, porque si el muchacho hubiera dicho algo, ya le hubieran dado atención médica.
Pero eso no es verdad, porque él se ha quejado y usted ha publicado varias veces esta situación.
Varias veces que la he publicado, así mismo.
Bien, ¿y qué más hay? Cuénteme de la cuestión legal que hay de nuevo.
Ya, nada, todo es igual, nadie habla, nadie dice nada, el abogado no lo llamo, le pongo mensaje, no responde, he ido a verlo, tampoco ha estado allí en las oficinas de él. Tuve conocimiento por mediación del instructor anterior de donde ellos estuvieron detenidos, que el abogado fue a donde estaba él, vio los expedientes y quedó de ir a la prisión, pero él allí no ha ido.
¿Cuáles son las condiciones en esta prisión, Victoria?
Bueno, yo realmente no pude presenciar, pero es muy duro. El régimen es fuerte, inclusive yo llevé hasta unas vitaminas C en su estuche y todo para hacérsela pasar a mi hijo, porque también me había dicho que tenía catarro y había hecho fiebre y no se la dejaron pasar. El régimen es bastante fuerte.
Bien, ¿y los otros dos muchachos, los dos otros dos hermanos que el papá siempre va con usted, qué hay de ellos?
Sí, también tuve la oportunidad de verlo a los dos cuando abracé a Rodolfo. Sentí que su temperatura estaba bien, bien caliente, tenía fiebre. Se lo hice saber, le dije a él, oiga, usted tiene fiebre mismo.
¿Este es Rodi?
Rodi, sí.
¿Y están flacos?
Seco, están sequitos. Y este joven...
Sí, ahí quiero que le pregunte, porque este muchacho, el periodista Jerry Curbelo, acaba de publicar que está malo de los nervios, muy alterado el Sarkis, ¿es verdad?
Sí, que fíjese que la madre fue a la visita y le llevó comida y él no comió, lo que al lado de mí lo me dijo, madre, denme café, y yo cogí, le di café. Cuando él cogió el pomo del café, la tembladera que tenía, y habla mucho, me está bien descontrolado de los nervios.
¿Y no le están dando ningún medicamento?
Bueno, no sé, hasta ahí no sé, porque yo estaba en la situación del mío, ve, por la boca, claro. Y eso.
Usted no ha tenido contacto con la mamá de él, ¿no?
Bueno, el martes tuve un contacto con la mamá de él, lo que ella dice que ella está fuera de todo, que ella no tenía conocimiento, inclusive él tuvo visita el día 15 y a ella no le avisaron.
Pero parece que ella tiene miedo, Victoria. Sin embargo, ella acudió a una persona que está aquí fuera y publicó exactamente lo mismo que usted está contando, que ella vio a su hijo en precarias condiciones, que lo vio sucio, con los zapatos sucios, con ropa sucia, sí, desengañada. Sí. ¿Eso es verdad?
Sí, es verdad. Sí, es verdad, porque los muchachos salieron, es otra cosa, salieron con ropa prestada, de civil, ropa de civil prestada, para podernos atender en la visita, porque allí ellos no le han dado uniforme y nada, como no habíamos podido estar con ellos para aunque sea darle una muda de ropa, en esas condiciones sí.
O sea que las condiciones siguen siendo precarias.
Sí.
Está bien, entonces, ¿y no se sabe nada del juicio?
Nada, nada de nada.
Gracias, Victoria. Bueno, tenemos ahora el contacto en el territorio guantanamero, específicamente en la ciudad de Guantánamo, con Miguel Ángel López Herrera, activista de derechos humanos, coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido en Guantánamo. Miguel Ángel, hablábamos recientemente sobre el acoso que tiene por parte de la policía política y un oficial de la seguridad del Estado, que debido al incremento de los apagones y el descontento, hay patrulla de tropas especiales durante los mismos, y él está siendo una de las víctimas. Vamos a escuchar.
Bueno, sí, les habla el expreso político por dos ocasiones, Miguel Ángel López Herrera, y coordinador del FONTU, aquí en Guantánamo. Efectivamente, aquí desde que se comenzaron nuevamente el proceso de apagones en toda Cuba, bueno, especialmente aquí también en Guantánamo, que estamos viviendo esta experiencia, hay un grupo de respuesta rápida cada noche, es decir, por la noche cada vez que se va la corriente hay un grupo de respuesta rápido que se colocan frente a mi casa, alrededor de mi casa también. Y en la semana pasada... un oficial, un teniente coronel de la Seguridad de Estado, que tuvo para indicar que yo no lo conozco personalmente, pero parece ser que es el jefe de la Seguridad de Estado aquí en Guantánamo, vino a las 11 de la noche el pasado creo domingo, por la noche vino y me dijo, bueno, Miguel Ángel, ¿qué? Le digo, no, aquí, me vio en mi casa, entonces me dijo, bueno, me he enterado que tú estás tratando de revolver el barrio. Y le dije, me dijo, ten cuidado que te pueden pasar cosas peores que las que tú puedes imaginar. Y entonces, inmediatamente después que salió de mi casa, por frente a mi casa, porque no entró a mi casa, se dirigió al grupo de respuesta rápido que estaba ahí apostado frente a mi casa. Ese día él vino con una mujer más vestida de civil y otra moto más con dos oficiales. Es decir, el hostigamiento es permanente, ahora especialmente más con los apagones, porque temen una revuelta, temen que el pueblo se tire hasta la calle en cualquier momento. Es decir, yo donde quiera que voy, donde quiera que, en cualquier parte que me muevo, siempre tengo un seguimiento permanentemente. Me hacen llamadas para el teléfono, números anónimos, que era para tratar de ubicar o localizar donde pueda encontrarme también. Es decir, el hostigamiento es permanente sobre mi persona. Hago esta denuncia para que sepa el mundo libre y el pueblo cubano, dentro y fuera, cómo en la dictadura, cuando lo hace conmigo, lo hace con otros muchos más, buenos cubanos que luchamos por la libertad y la democracia en este país, aquí en la caliente, como dicen, en la fuera, aquí donde está la cosa realmente bien dura, donde realmente vivir es una, ya es un heroísmo, sencillamente.
Miguel Ángel, ¿en qué zona vives tú? ¿En qué zona de Guantánamo está ocurriendo esto?
Bueno, yo vivo en la zona, sí, en Moncada, entre 11 y 12 Sur, reparto Ho Chi Minh, en la zona sur de Guantánamo.
Bien, y esto está, los apagones están ocurriendo diariamente, ¿y por cuántas horas?
Bueno, están ocurriendo diariamente entre 8 y 10 horas diarias. La pueden hacer en dos partes, la pueden hacer, a veces la hacen por la mañana, a veces la hacen por el mediodía. Casi todas las noches están en apagones, por la madrugada también. Esto es permanente. El nivel de descontento en la población es inmenso. Aquí en cualquier momento, como le dije en otra ocasión, en cualquier momento se produce un estallido social. Aquí en Guantánamo, en cualquier parte de Cuba, porque realmente no hay quien lo soporte. Esa es la realidad. Eso le temen ellos. Le temen que cualquier persona puede incitar a la población a tirarse para la calle.
Esto tuvo como punto de referencia lo que ocurrió el día 6 de mayo en Caimanera, que todavía esos muchachos están implicados, ya están en espera de juicio en el Combinado Sur. ¿Consideras tú que las autoridades están en alerta para evitar que haya nuevos conatos de protesta?
Bueno, sí, completamente. Fíjate que aquí siempre cuando en mi casa han venido a hostigarme, a intimidarme, siempre han sido oficiales que han sido capitanes, quizás a veces algún mayor, pero generalmente no son oficiales de alto rango. Me sorprendió que los días recientes, cuando vino a las 11 de la noche, que estaban ese día en apagones desde las 8 de la noche, que vino el que probablemente sea, yo no lo conozco personalmente, el jefe de la Seguridad de Estado en Guantánamo, vestido de uniforme. Cuando él vino y se personó, es porque eso demuestra el nivel de temor, de gran temor que tiene la dictadura y su testaferro a un estallido social, porque ellos saben que las condiciones están creadas para eso.
Miguel Ángel, se han sumado al tema de los apagones y me gustaría que me hablaras algo de eso. Otros malestares sociales agobian a los cubanos, la falta de medicamentos que no hay y la alimentación. ¿Esto está crítico también en Guantánamo?
Sí, eso está extremadamente crítico. Aquí la comida para la gran parte de la población, fíjense cómo le planteo, quizás haya un 1% de la población, quizás sea un 2% o un 3%, quizás hasta un 5% de personas que tienen elevado ingresos por diferentes vías que no me escondo para estar analizando en este momento. Pero la inmensa mayoría de la población cubana está pasando hambre, está pasando miseria, sobre todo aquí en Guantánamo, que una provincia siempre ha sido desfavorecida, desatendida completamente por esta dictadura. Hay hambre. La población continuamente habla de que no tienen para comer. Aquí es prácticamente lo que la gente come es plátano fongo, plátano burro, porque el arroz está a 200 pesos y la gente no tiene dinero para comprarlo. La carne, olvidarse de la carne, aquí nadie compra carne, aquí no hay quien tenga dinero para comprar carne. Sencillamente se está sobreviviendo y es el comentario de la mayor parte de la población. La inmensa mayoría de la población está lamentándose, quejándose continuamente de esta situación. Añadido a eso los problemas de la medicación. El aumento también de los casos de COVID, la cual las autoridades no han hecho alerta a la población sobre el caso, pero ha aumentado grandemente los casos de dengue y de COVID aquí en Guantánamo.
Gracias, Miguel Ángel López Herrera. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 22 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.